En esta ocasión el tema que traemos es el de cómo enseñar a los niños acerca de Dios. Esto es impartido o el consejo fue escrito por nuestro hermano Philip Doddridge. Es un hermano allá de que él vivió en los 1700, hermano. Y solamente vivió 51 años, de 1702 a 1751. Y recuerde el tema, hermano, cómo enseñar a los niños acerca de Dios. Y quiero hacer esto de alguna manera dinámico, hermano, y quiero iniciar con una pregunta, hacerles una pregunta y el que quiera la puede contestar. Hablando secularmente, hermano, nuestra vida diaria, ¿verdad? Para los que son padres, ¿qué es lo que usted le da a su hijo para que esté en un crecimiento constante? Alimento. Amén. Para que un niño, todos nosotros nos desarrollamos hasta esta etapa en la que vivimos, seamos adultos, seamos jóvenes, adolescentes, es porque hemos consumido a lo largo de nuestra vida alimento. Un alimento que nos ayuda con vitaminas, minerales, con diferentes cosas que el cuerpo necesita para vivir y a su vez también ir creciendo constantemente. Amén. Pero en el ámbito espiritual, hermano, y nosotros como cristianos, la palabra de Dios ahí en Mateo 4, versículo 4, dice así: Jesús le respondió: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y así es como iniciamos con este tema, hermano. Nuestro interés en el crecimiento de nuestros hijos no debe de ser nada más en el tema físico, en su desarrollo motriz, sino la parte más importante de todo esto es el pan diario que nosotros le podamos aportar, amén, pero ese pan de vida. Si no, solamente el alimento que le entreguemos físico, sino el pan de vida, aquello que sale de la boca de Dios, que es su palabra. Y voy a leer así rápidamente el punto número uno, que se llama la devoción a Dios. Dice, los niños deben sin lugar a dudas ser criados en el camino de la piedad y devoción a Dios. Esto, como usted bien lo sabe, es la suma y el fundamento de todo lo que es realmente bueno. Amén. Aquí quiero hacer otra pregunta, hermano. ¿A quién le parece fácil enseñar a su niño acerca de la palabra de Dios? ¿A quién le resulta fácil? Yo creo que nadie. Yo creo que aunque nos suena muy fácil el escucharlo y que el hermano aquí como consejo él nos dice ser criados en el camino de la piedad y devoción a Dios es un trabajo, no sé si decirlo sumamente difícil, pero sí es una guerra espiritual, hermano. Es una guerra espiritual en la cual estamos día a día constantemente peleando y que por alguna circunstancia u otra no siempre, no todos los días, no todo el tiempo, estamos al tanto de enseñarles la palabra de Dios. Amén. Por lo tanto, hermano, no se cría de alguna manera con esa devoción total a Dios. Y dice el Salmo 111, versículo 10, hermano. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, su alabanza permanece para siempre. El principio de la sabiduría es el temor ¿a quién? A Dios, al Señor, a Jehová. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que nos dice el salmista? ¿Qué palabra nos quiere aconsejar? Pues que invita a los hijos, a los niños, a acercarse a Él con la promesa de instruirlos en ella. El Salmo 34:11 dice: Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová les enseñaré. En el Salmo 34:11. Y ahí en Hebreos, capítulo 11, versículo 6, Dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ahora, les comento, es un diario vivir que no siempre se vive. ¿Qué voy con esto, hermano? Nos resulta difícil por trabajo, por pendientes, por tareas, por cosas que hacer en la casa, por nuestras propias necesidades como adultos, pues simplemente muchas veces responsabilidades, y tratamos de justificar el gasto de nuestro tiempo, la inversión de nuestro tiempo en muchas cosas que hacemos a lo largo de cada día, pero no invertimos en el trabajo más valioso que Dios nos ha dado, el cuidar a sus hijos. Recordemos que nosotros estamos cuidando a los hijos de Dios, son hijos de Dios, no nuestros. Él no los prestó y nos dio ese trabajo de guiarlos por su caminar. Y ha resultado difícil, tal vez para los que somos papás, al menos para mí sí. Todavía no soy de los que tal vez haya superado ese trabajo, ¿no? Ese reto, vamos a llamarlo de esa manera, o esa meta, amén, de estar al tanto cada día de mis hijos, enseñándoles la palabra de Dios, decirles quién es Dios, cómo es Dios, qué hace Dios, amén. Y esto el hermano nos da como consejo que debe ser de nuestro diario vivir. ¿Para qué? Para que nuestros hijos crezcan con una devoción hacia Él. Nosotros debemos de presentarles a nuestros hijos a Dios como un padre lleno de amor. Ahorita lo escuchamos en la predicación, ¿cuál amor es el de nuestro Señor Jesucristo? Que Él es perdonador, Él es misericordioso. Y a su vez, hermano, tenemos que enseñarle que Dios es un Dios temible también, que aunque Él es amor, aunque Él tiene misericordia, que es un Dios que no deja los errores al escondido. Él los echa bajo la mar, pero nuestros errores, nuestros pecados, traen consecuencias a nuestras vidas. Y en este caso nos habla el hermano, nos dice enseñarle a nuestros hijos qué consecuencias puede traer sus pecados delante de Dios, su mal comportamiento, su rebeldía para con Dios, qué consecuencia le puede traer. Pero uno de los consejos que da aquí nuestro hermano es que de que seamos cuidadosos y le pidamos a Dios sabiduría en cuanto a cómo es Dios en esos dos aspectos, de tierno, de amoroso, de tanto así que a través de su Hijo nos salvó, al hablarle del infierno, de las consecuencias malas, el decirle que hay un lugar de tormento para la eternidad, así como hay un lugar de gozo para la eternidad. Pero de tal manera que nuestros hijos se interesen más en Dios, para honrarle, para bendecirle, que a tenerle un miedo. Y en lugar de motivarlos a acercarse a Él, pues ellos no quieran de Él. Porque, o sea, solamente pidiéndole a Dios la sabiduría, Él nos va a dar las palabras y sobre todo su palabra, amén, para poderles interpretar quién es realmente es Él y cómo es Él. Aquí nuestro hermano nos da como cita bíblica y Éxodo 34:6-7, y vamos a leerlo rápidamente, hermano. Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira, y abundante en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces aquí el hermano dice, debemos presentarles a Dios como un padre que es bondadoso, como un padre que es indulgente. En este caso, indulgente es misericordioso, lleno de gracia, amén, lleno de paciencia, hermano. Y que con esa ternura paternal nos ha protegido, que así como a nosotros nos ha protegido hasta el día de hoy, así los está protegiendo también a ellos. Y no pasa por desapercibido sus emociones, sus tristezas, sus enojos, su diferente carácter, sus sentimientos, sus altibajos, todo Dios lo está mirando acerca de ellos. Y es por eso que aquí el hermano del estudio dice que debemos presentarles también las descripciones más vívidas y emocionantes que las escrituras nos dan del cielo y el infierno, animándolos a que reflexionen en ellos, no a asustarlos en ellos, sino a que reflexionen acerca de la vida eterna, hermano, que pues es la realidad, y es por eso que nosotros somos cristianos, porque creemos en un Dios eterno y queremos morar con Él en la eternidad. Este segundo punto es la fe en el Señor Jesucristo. Dice, hay que criar a los hijos en el camino de la fe en el Señor Jesucristo. Ustedes saben, mis amigos, y espero que muchos de ustedes lo sepan por la experiencia cotidiana de gozo en sus almas, que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Entonces dice, ustedes que ya son cristianos, ustedes que ya tuvieron ese encuentro personal con Jesucristo, saben que Él es el camino, la verdad y la vida, y conocen ese gozo a través de su experiencia cotidiana. A diario tenemos ese gozo que nos predicaba ahorita el pastor acerca de la experiencia que él vivió. Vio una experiencia predicando, ¿verdad? Y también en su trabajo, que de alguna manera se acongojó, se entristeció, se desesperó tal vez, pero luego viene Dios y le recuerda, y yo soy tu padre y yo soy quien tiene el control de tu vida, en mí encuentras la paz. Y eso mismo nosotros le debemos de transmitir a nuestros hijos. ¿Cómo va a tener esa devoción a Dios? ¿Cómo va a buscar la eternidad en Dios? Sino solamente a través de Cristo Jesús. Vamos a leer rápidamente ahí en Hebreos 12:29, hermano. Solamente por Cristo, hermano, es que nosotros nos pudimos acercar a Dios. Y eso mismo debemos de transmitirle a nuestros hijos, que solamente por Él nosotros podemos ser salvados. Pero ser salvados de qué, hermano? Aquel que no reconoce a Cristo como su Señor, que no tiene ese encuentro personal con Él y se arrepiente, dice ahí en Hebreos 12:29, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Por lo tanto, hermano, es de demasiada importancia, es de suma importancia guiar a los niños lo más pronto posible al conocimiento de Cristo. Amén. Lo debemos guiar hacia el conocimiento de Cristo, porque es una parte considerable de la disciplina y amonestación. Porque el apóstol recomienda, y quizá fue lo que intentó decir con estas palabras ahí en Efesios 6:4, dice así: y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Y eso lo vamos a lograr, hermano, guiándolos al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Yo he escuchado un comentario recientemente por ahí en las redes sociales acerca del comportamiento de nuestros hijos, pero iba enfocado al comportamiento de nuestros padres ante tal situación de nuestros hijos. Como lo hemos dicho, servicios anteriores y todo eso, pues nosotros, nuestra naturaleza es caída. Nuestra naturaleza es pecar, nuestra naturaleza acerca de la carne es guiarnos a cosas deseosas para nuestro corazón, para nuestro cuerpo, pero que dañan nuestra alma, dañan nuestro espíritu, amén, dañan nuestra comunión con Dios. Y en este caso fue así un de los videos cortos de una psicóloga. Si tu hijo es muy vago, es muy rebelde, no hace caso, lo que sea, dice, es mejor que peques de rigidez a que peques de suavidad. ¿Por qué? Porque en algún momento, pues la rigidez, dice, pues le va a crear pues una disciplina, le va a crear pues un crecimiento entre lo que no debe hacer, lo que está mal. En cambio, si tú eres demasiado suave, pecas de suavidad con él, pues lo único que vas a hacer es que crezca malcriado toda su vida. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí la palabra de Dios? Críenos en la disciplina e instrucción del Señor. Obviamente nosotros no vamos a irnos a ese extremo de pecar de rigidez, de pecar de órale, te voy a sonar cada vez que te portes mal y todo eso, o te voy a castigar cada... No, sino simplemente criarlos en la disciplina del Señor. ¿Y el Señor qué hace con nosotros? Él nos llama la atención. Él nos habla una vez, nos tiene paciencia, nos habla otra vez, nos tiene paciencia, nos vuelve a hablar, nos tiene paciencia, y así sucesivamente. Amén. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? Pues, de alguna manera, pues trae una consecuencia cuando nos comportamos mal, pero antes de todo eso, Dios nos muestra su misericordia a nuestra vida, y es lo mismo que nosotros debemos de transmitir a ellos. Por lo tanto, tenemos que enseñarles lo antes posible que los primeros padres de la raza humana se rebelaron contra Dios, es otro consejo que da, y se sometieron a sí mismos y a sus descendientes a la ira y maldición divina. Eso lo vemos ahí en Génesis 3, en los versículos 6 y 7, que habla acerca de la desobediencia del hombre y la caída del mismo. Y debemos nosotros de explicar las consecuencias de la desobediencia para con Dios, hermano. Debemos de explicarle a nuestros hijos las consecuencias que pasan bíblicamente. En este caso lo vemos aquí en el capítulo 3. Amén, la desobediencia. ¿Y cuál fue su consecuencia a raíz de desobedecer a Dios? ¿Y por qué no? Yo soy de los que a mí me gusta ponerme mucho un ejemplo, así cuando desobedezco, o sea, en las desobediencias. Porque he pasado consecuencias y me gusta el decir cuando yo le he fallado a Dios y qué consecuencias me ha traído. Pero a través también de esas consecuencias, el amor de Dios permanece, que Él nos toma en sus manos y nos ayuda a levantarnos y a seguir adelante. Es a lo que se refiere aquí el hermano, a que tengamos sabiduría en cuanto a decirle cuál es el carácter de Dios. ¿Cuáles son los atributos de Dios? ¿Qué es lo que Él hace? ¿Cómo te paga a través de tu mal comportamiento, a través de tus pecados? Pero siempre mostrando que la misericordia de Dios está por encima de cualquier error, de cualquier pecado, de cualquier falla, hermano. De tal manera que no se cree un miedo acerca de Dios para con nuestros hijos, sino al contrario, vean que se fallaron, que tienen que levantarse. Que paguen consecuencias, si así tiene que ser, tal vez, no sé, un castigo al televisor, al no te voy a dar dinero para que salgas este fin de semana con la novia, o qué sé yo, no sé. Amén. Pero siempre mostrando la misericordia de Dios para con ellos, así como lo ha hecho con nosotros cada día. Y yo les quiero preguntar algo, hermano, también quien quiera contestar. ¿Por qué creen que es necesario que nuestros hijos, desde niños, les enseñemos una devoción a Dios? Transformar la mentalidad y el corazón del niño. ¿Quién más puede aportar algo, hermano? ¿Alguien más? Para que el niño conozca la salvación, hermano. Que tenga ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Si le damos las herramientas y que su mente sea transformada, su corazón, pero solamente a través de Cristo Jesús. ¿Por qué? ¿Eso en qué nos afecta a nosotros como padres, hermano? Vamos a llamarlo como una afectación. Conozco casos, pues casos de personas, ¿verdad? Cristianas. Y los conocí cuando yo no era todavía padre. Pero yo veía cantidad de padres, de jóvenes, queriendo que el pastor les cambiara su carácter, su personalidad, y que les enseñara a ser más espirituales, a ser más obedientes a Dios. En pocas palabras, hermano, ahorita si nosotros tenemos niños chiquitos, Joshua tiene 3 años, Avis tiene 5 años, ya va para 6 años, ellos necesitan una instrucción. Y esa instrucción, por el bien de ellos, por el bien mío, debe ser enfocado a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el camino, porque Él es la verdad, porque Él es la vida. Si el día de mañana mis hijos son unos tremendos rebeldes, son los más vagos, los más mundanos de todos, pues eso es porque afectó la crianza respecto a nuestro Señor Jesucristo de los padres para con ellos. En este caso, culpa mía y pues de alguna manera pues también de Elizabeth. Acá pues quítame tantita. Pero eso es lo que vamos, hermano. Yo el día de mañana, tal vez si yo lo veo demasiado rebelde, ya no puedo con ellos, ya no los aguanto. Pastor, queremos achacarle al pastor muchas veces el trabajo que nosotros, no es de que no podamos hacer, sino simplemente tal vez no le dimos la importancia de lo que la responsabilidad que Dios nos estaba dando a nosotros, hermano. Porque el amor que nosotros tal vez le estamos diciendo a nuestros niños era un amor superficial. Porque las lecciones que Dios nos da a lo largo de nuestra vida, pues tal vez se las dimos así nada más, o realmente no prestamos la atención adecuada para ver cómo llevaba su vida espiritual. Y pues lo hemos visto a lo largo de estos otros temas en cuanto a la educación, de la crianza del niño con Dios. O sea, tal vez ya se nos hace a la ligera, y yo se lo digo por experiencia y para vergüenza mía, tal vez hasta que el que se te olvide el darles de comer y que ya empiezan a comer y tú no te sientes, tú oras, pero ya no oraste con ellos. Así es que ya comió, ya ni modo. Pero el enseñarles principalmente eso, hermano, tal vez algo básico, espérate, todavía no comas, vamos a orar y luego ya comemos. Hay que darle gracias a Dios, enseñarles siempre ser agradecidos con Dios y que por Dios tenemos todo. Amén. ¿Qué es lo que dice aquí nuestro hermano? Dice, también hemos de presentarles con santa admiración y gozo, con cuánta disposición consintió el Señor Jesucristo procurar nuestra liberación de un modo tan caro, con cuánta alegría dijo, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Enseñarles que el Dios que tenemos no es cualquier diosecillo que se pudiera mostrar aquí sobre la tierra. Amén. No enseñarles porque ahorita, en serio, cada vez que, como dice el pastor, avanza la tecnología, pero pareciera que a su vez avanza la maldad. Y se tiene más conocimiento de todo lo que hay en el mundo, de todo lo que se practica, de todo lo que se habla, de todo lo que se hace. Y nosotros, pues tenemos la palabra de Dios y podemos mostrarle que solamente Cristo murió por ellos, que murió por nosotros, hermano. Escucharán de muchos diosecillos por allá, escucharán, no sé, de Mahoma, de el Buda y todo, pero ninguno de ellos dio la vida por toda la humanidad, y de tal manera que fue con un amor que no falla, que con gusto, Él se quedó ahí en la cruz del Calvario, hermano, porque Él era Dios y Él tiene el poder de decir, pues ¿sabes qué? Pues yo me saco de aquí, que los tengo que andar aguantando. No, y no hicieron caso, pues allá ustedes, a la eternidad en el lago de fuego. Aun sin embargo, Él con todo el amor se quedó clavado y se dirigió con Dios y dijo, Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Y ese mismo Dios, ese mismo amor, nosotros le debemos de presentar a nuestros hijos, hermano, que ellos entiendan quién es el Señor Jesucristo, quién es quien los salvó. Inclusive enseñarles que su amor es mucho más grande que el de nosotros. Porque realmente los padres a veces no somos tan pacientes con ellos. No demostramos ese amor que Jesucristo mostró para con nosotros. Y ese es el consejo del hermano que Él nos da. Demuéstrales que Cristo, enséñales que Cristo te ama tanto, que te ha tenido tanta paciencia, Nuestras acciones, hermanos, son pues bien lo que hemos visto anteriormente, ¿verdad? Dicen más que mil palabras, hermano. Si nosotros somos temerosos de Dios, si nosotros encaminamos a los niños para con Dios, ellos no se van a apartar de Él. Si les damos ese ejemplo, ese buen testimonio de ser cristianos, ellos no se van a alejar de Dios porque entenderán que les conviene Cristo, que les conviene estar cerca de Dios. Yo me recuerdo mucho, hermano, cuando yo era niño, obviamente, pues, como saben, ¿verdad? Mi contexto de niñez, yo no crecí con unos padres cristianos. Pero hubo un tiempo en el que a mí lo que más me dolía era no ir a la iglesia, ir a las reuniones de las escuelas de verano, luego a los jóvenes y todo. Y cuando me castigaban, hermano, pues era lo más tremendo. Pero lo más triste, hermano, era cuando veía padres cristianos, o que iban a la congregación, pues, y castigaban a sus hijos para no ir a los jóvenes, a las reuniones de jóvenes. Hay un caso ahorita de un joven que anda tremendamente perdido en las drogas, hermano. Un joven que le gustaba ir, que lloraba por ir a las reuniones y su padre no lo dejó. Un padre que iba y escuchaba la palabra de Dios el domingo, pero si llegaba el sábado ya no lo dejaba ir a la reunión. ¿Por qué? Porque de alguna manera se portó mal, cometió un error tal vez, pero el castigarlos para no acercarse a Dios, para no tener esa reunión donde platican, conversan acerca de Dios, donde cantan a Dios, es algo tremendamente despreciable, hermano, para cada uno de nosotros. Y precisamente vamos a leer ahí en Lucas 18:16. A veces ahorita tal vez nosotros escuchamos, hermano, esta palabra y dice, sí, pues ya sé que lo tengo que hacer, ya sé que eso tiene que ser así y todo, y lo estamos tal vez, conforme va pasando el tema, pues lo estamos entendiendo y decimos, bueno, sí, es algo que tengo que hacer. Pero precisamente se presentan casos en las mismas iglesias, hermano, que a veces uno ni se lo puede creer. ¿Alguien me lo puede leer, hermano?
Porque Jesús llamó a los niños y dijo, deje que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos.
Eso mismo, a su vez, que nosotros los enfocamos, los guiamos por el camino de la verdad, que es Cristo, que aquí Él nos lo muestra y dice, deja que los niños vengan a mí y no se lo impidas. Eso va aunado a la enseñanza y a la práctica del amor hacia Él, del amor a Dios. Ahora, tal vez nosotros no le decimos a nuestros hijos, no, no vas a ir a la iglesia, no, no vas a ir a la reunión de jóvenes, no, no vas a ir a... Tal vez no lo decimos con palabras, pero con nuestros hechos le decimos, no vayas a la iglesia, le aconsejamos, no vayas a la iglesia, no vayas a congregar, no escuches palabra, porque tal vez el testimonio que nosotros aportamos es totalmente lo contrario a Dios. Nuestra cercanía con Dios no se la demostramos a ellos. Tal vez pues somos más rebeldes, tal vez somos más enojones, pareciendo como si Dios no existiera en nuestras vidas, pareciendo como si Dios no tomara en cuenta nuestro comportamiento, o si pareciera que nada más dentro de la iglesia pues debemos de ser santos. Tal vez nosotros no lo hacemos de esa manera, hermano, no se lo decimos verbalmente, no, no vas a ir, no vas a hacer nada que tenga que ver con la congregación, estás castigado, no te vas a acoplar con Estrellita para que se le quite. No, pero es que la joven que está aquí, hermano, ya todos estamos aquí, ya no somos tan jóvenes, somos señores. Pero con nuestras acciones, hermano, los desanimamos. Aunque no le digamos, tal vez, pues ya no quiero ir a la iglesia, no traigo ganas. ¿Para qué? Si tal vez no ve un cambio realmente en nosotros. Recordemos que el testimonio de nosotros, pues influye mucho más de lo que nosotros pudiéramos aconsejarles, predicarles, decirles o tratar de instruirles, hermano. Entonces, vamos a continuar aquí. Por medio de estas escenas de la vida de Jesús, acerca de lo que acabamos de ver, hemos de guiarlos a conocer su muerte, demostrarles con cuánta facilidad hubiera podido librarse de esa muerte, que era lo que platicábamos ahorita, de lo cual dio clara evidencia de que hubiera podido aniquilar con una palabra a los que llegaron para apresarlo. Pero con cuánta paciencia se sometió a las heridas más crueles, ser azotado y dejar que lo escupieran, ser coronado de espinas y cargar su cruz. Hemos de demostrarles cómo esta persona divina, inocente y santa, fue llevada como un cordero al matadero, y mientras los soldados clavaban los clavos, en lugar de cargarlos de maldiciones, oró por ellos diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y cuando sus pequeños corazones se hayan maravillado y derretido ante una historia tan extraña, hemos de contarles que sufrió, sangró y murió por nosotros, recordándoles con frecuencia cómo están ellos incluidos en esos sucesos. Yo recuerdo mucho, hermano, cuando mis tíos fueron mis tutores, mis padres, y fueron los que se preocuparon por mi vida espiritual. Y yo me acuerdo mucho en una ocasión que llegué a sus casas, a su casa. Estaban viendo unos videos en la computadora. Y yo le digo, tal vez nosotros lo podamos ilustrar y llevar a los niños a ese lugar, de transportarlos a ese lugar a donde Cristo estaba siendo humillado, estaba siendo maltratado y él no decía nada. ¿Cómo estaba sufriendo? Tal vez los podamos llevar, tal vez con palabras, con dibujos, con, no sé, algo práctico. Pero en esa ocasión a mí me tocó con un video, hermano. Pues digámoslo así, de la pasión de Cristo, ¿no? Como la película y todo eso. Y yo estaba viendo cómo pasaba todo ese suceso y empecé a llorar así de la nada. O sea, nada más me dijeron: mira, Él pagó por nuestros pecados y dio la vida por nosotros, de tal manera que nosotros hubiéramos estado en ese lugar, pero por su perdón no pasó así. Y yo lo empecé a ver y empecé a llorar, hermano. Empecé a llorar. Era un niño yo, que tendría escasos 9, 10 años. Y empecé a llorar porque estaba viendo a alguien que estaba muriendo por mí. Estaba viendo a nuestro Señor Jesucristo. Estaba en una interpretación, ¿verdad? En este caso, un video. Y eso es lo que nos pide, o bien, o nos da de consejo el hermano, que lo llevemos. Que lo llevemos hacia la muerte de Cristo, transmitámosle cuál es su significado, en qué lo incluye a Él. Tú estás incluido ahí. Porque Él también pagó por tus pecados, por tus fallas, por tus errores. Él te amó tanto, míralo, y Él murió aquí. Tal vez dibuje ahí una cruz, hermano, interprete ahí, y Él murió aquí, clavado, y todos lo escupían. Y yo creo, hermano, a lo menos por la experiencia que yo tuve, creará ese sentimiento de alguna manera agradecido con nuestro Señor Jesucristo, por haber mostrado ese gran amor. Amén. Dice aquí un comentario de nuestro hermano John Ryle. Dice: aprenda a decirles no a sus hijos. Demuéstreles que puede negarse a aceptar todo lo que usted considera que no es bueno para ellos. Demuéstreles que está listo para castigar la desobediencia, y que cuando habla de castigo no es solo está listo para amenazar, sino también para actuar. ¿Cuántos hemos hecho eso, hermano? ¿Cuántos se identifican con este consejo? Yo sí. ¿Cuántas veces has amenazado a tus hijos con que, si no haces caso, desobedeces, te voy a castigar la televisión, ya no vas a ver caricaturas? Y al ratito a la tarde ya se pasó la molestia en uno también, y ándale pues, y ya póntela. ¿Qué quieres, plin plin, Joshua? Pareciera que le estamos demostrando que Dios es así con nosotros, que nos dice: tu maldad, tu pecado, tu desobediencia te va a traer una consecuencia, pero pues ya se le pasó y, no pasa nada, vuélvelo a hacer, te va a premiar con esto, te va a dar esto. Y no, hermano, nosotros debemos de aprender a decirles no a nuestros hijos cuando tiene que ser un no. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice que nuestro no tiene que ser un no, nuestro sí un sí, porque fuera de eso, del mal procede. Entonces, si nosotros no aplicamos esa palabra, pues no estamos haciendo un bien para nuestra alma. No, sí, es que en realidad, o sea, la palabra de Dios no lo muestra así como algo tan fácil. O sea, nos dice, solamente dispón tu vida, dispón tu corazón a Cristo, dispón tu vida a Dios. Pero volvemos a lo mismo, somos una naturaleza caída, pecaminosa. Y no es justificante, hermano. Pero es necesario recordarnos que somos faltos de la presencia de Dios y que necesitamos de Él día con día. Ahorita, referente a lo que decía nuestro hermano Gil, nos damos cuenta de que alrededor todo el mundo gira en contra de Dios. Al mundo todo le importa, menos Dios. Es por eso que nuestra cabeza, como decía el hermano, el ejemplo que da el cerebro, va cambiando todo, surgen más afectaciones. Se habla mucho del sistema gubernamental mundial y se va guiando uno a través de un sistema, de tal manera que no sigues los estatutos de Dios, y a veces nosotros nos incluimos más en el sistema que rige al mundo, amén, que en lo que Dios nos está diciendo que hagamos. Obedecerle nada más. Y se nos hace difícil, ¿por qué? Porque Él es santo. Se nos hace difícil llegar a hacer lo que Él hace, porque Él es santo, Él no tiene error, Él es infalible, nosotros sí. Y a veces eso nos separa de Dios, nuestro pensamiento en contra de nosotros. Decir, es que yo soy indigno de Él. Y como hoy tuve un mal día, tal vez, no sé, en el trabajo le contesté a mi jefe, pues no me siento digno de llegar con mi hijo. Y mi hijo, mira, es que Dios es así. Dios hace esto, Dios es tal persona. Y a veces uno se autocondena, se autojuzga. Porque realmente reconocemos que Dios es santo y nuestra naturaleza falla, pero precisamente nos ponemos nosotros en primer lugar antes que Dios. ¿Cuántas veces hemos dejado de orar en la casa porque le fallamos a Dios? Porque tuve una discusión con Elizabeth, ¿no? Pues es que yo me siento bien para presentarme delante de Dios y decirles, vénganse, vamos a tener un devocional, vamos, porque te sientes mal, porque has fallado. Pero en lugar de animarnos, en lugar de acercarnos a Dios, pues nos alejamos un poquito más. A través de la palabra de este hermano y inspirado por Dios, tal vez es para que nuestros hijos no lleguen a ser esos niños feos, esos niños que más allá de que se defiendan, sean los niños los de los cuales la gente o los otros niños se quieran defender porque son bien tremendos. Sí, yo creo que importante es en tu tutor espiritual, así, ¿qué consejo te da? Yo me acuerdo, hermano, de hecho mi hermana me decía que era en gallina, a mí no me gustaba pelearme. Inclusive hay veces en que chavillos me agarraban y ella se brunqueaba con ellos, y a mí casi nunca me gustó pelearme. Pero pues, porque de alguna manera, pues yo sé que el Espíritu Santo ya estaba por quienes me instruían en el andar del Señor para no generar una violencia. Realmente creo en eso, violencia no erradica violencia. Fíjense con qué termina aquí el hermano, y dice así, dice, hemos luego de seguir instruyéndoles en los detalles de la obediencia, por la cual la sinceridad de nuestra fe y nuestro amor recibirá aprobación, dice, a la vez tenemos que recordarles su propia debilidad y contarles cómo Dios nos ayuda enviando a su Espíritu Santo a morar en nuestro corazón para hacernos aptos para toda palabra y obra buena. Lo dice aquí con signos de admiración, dice, es una lección importante sin la cual nuestra instrucción será en vano y lo que ellos oigan será igualmente en vano. Entonces, nos dice, instrúyelos en la obediencia. Recuerda que el que mora es el Espíritu Santo y Él es su ayudador en medio de la debilidad. Amén. Algo difícil, ¿por qué? Porque somos carne. Volvemos otra vez a lo mismo, algo difícil porque no nos va a agradar nunca ver una situación compleja a nuestros hijos, pero la mayor manera en que podamos defenderlo y hacerlos que se defiendan es siempre que sean obedientes a Dios. Entonces, le agradecemos a Dios, hermanos, pues esto sería todo. Amén. Dios les bendiga.